Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
¿Qué tal están ustedes? Un placer saludarlos, compartiendo amenamente con Mayra y con Guillermo. Miren, si yo les contara todo lo que aprendo de este par de elementos hondureños prestigiados.
Rómulo.
Estoy seguro que me envidiarían a mí porque todos los días aprendo algo de ellos. Y yo espero que estén bien. Miren, Mayra, colorcito verdecito. Verde.
Verde es porque la esperanza es lo último que se pierde.
Como decía el pensador Emerson, de todos los seres humanos, cada día aprendo algo.
Todo día. ¿Y saben qué es lo mejor? La disponibilidad de aprender. Porque si el ser humano no piensa en función de que mañana va a tener un mejor día, o que la tarde va a ser mejor que la mañana, ese, como decía mi abuela, que en paz descanse, está muerto en vida.
No, y el ser humano que se ejercite en el síndrome del profesor piensa que no puede ser enseñable.
Sí, el síndrome del profesor, tiene que estar aprendiendo,
el profesor siempre piensa que debe estar enseñando. Y no toma la posición de estudiante, de
cuando
alumno.
Cuando la persona ya siente, cuando uno está aprendiendo, uno va hacia arriba, pero cuando ya aprendió, ¿hacia dónde va? Abajo, pues.
No, pero
el que deja de aprender va para abajo.
Es correcto, pero entonces la recomendación es nunca dejar de aprender.
Eso, porque el que ya terminó de aprender, no tiene para dónde subir, solamente tiene que bajar.
Lo que pasa es que cuando uno piensa que ya aprendió, que ya va a morir.
Sí, pero no todos sabemos todo. Nadie sabe todo.
Nadie sabe todo. Nadie sabe siempre, todo. Todos los días es una oportunidad para aprender. Y uno aprende hasta de las personas que menos espera.
Y es que el principio del conocer, del aprender, lo que existe es la capacidad de asombro que
claro.
Uno pueda tener de las cosas, de la realidad.
Bueno, aquí ya
de
perdimos
lo pequeño.
La capacidad de espanto aquí en Honduras.
La capacidad de
tantas cosas.
La capacidad
pero
de sorprender.
El asombro es la capacidad de admirarse. De descubrir algo.
Algo nuevo, algo que uno no conocía.
¿Y saben lo mejor? Debemos de ser humildes, porque la humildad trae sabiduría. Y cuando se es humilde, está abierto para pensar, está abierto para recibir, está abierto para aprender.
Y la capacidad de asombro es la característica de los niños, ¿se han fijado? Que dice,
¿qué es esto, papi?
¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Y cuando está comiendo, llega el niño y le dice, ¿qué es esto? ¿Para qué le des?
¿Y por qué? ¿Y el por
sí,
qué?
¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Para qué le des?
La búsqueda del por qué.
Bueno, ya después de que nos relajamos un poco, y esto de las alianzas políticas en Honduras estarán bien claros.
¿Buscarán el por qué?
Estar, sí. las alianzas se dan porque se necesitan, porque las utilizan, o para que se fortalezca uno, debilitar a otro, o cómo es la vaina. Por ejemplo, para la directiva del Congreso hubo una alianza que funcionó, ¿va? Que fue la del Libre, que se hicieron un nudo con los del Partido Salvador, ¿verdad? Y dividieron el Partido Libre, un fragmento se fue con un lado, con otro, legalmente no totalizaron los 86 votos. Pero como era necesaria la ley de la fuerza ahí, entonces, por mis pistolas, han dejado a Luis Redondo, que no cumple los procedimientos legales establecidos, aunque los juristas vengan a adorar la píldora, a inventar esto o a hacer alusión a esto o a lo otro, pero popularmente, coloquialmente,
no se cumplieron los,
políticamente,
los procedimientos.
No se cumplieron los procedimientos.
Y había que pensar también los elementos que contiene una alianza fuerte, que sería, a mi parecer, que haya una misión en común. Una misión en común, objetivos en común, principios en común, porque si no se tiene eso, son como las sopas instantáneas que
claro,
cumplen un propósito inmediatista, ¿verdad?
Pero las alianzas en Honduras no son permanentes, está demostrado. En política las alianzas son circunstanciales, son por pasos, por etapas. Por ejemplo, necesitaban, lo fundamental era montar una junta directiva del Congreso. ¿Cómo la montaron? Hicieron alianzas unos y los otros, creyeron que esas alianzas eran permanentes. Viene otro proceso de lo de la Corte Suprema de Justicia, ya esa alianza no funciona porque no era suficiente y no se necesitaba. Bueno, el café. Entonces,
que las alianzas
el partido,
son circunstancias que hacen que hasta enemigos se puedan aliar en un momento dado, adversarios, no enemigos, adversarios. Por eso es que vemos a veces alianzas insólitas, porque de repente son bandos que han sido tradicionalmente adversarios, que han sido opuestos, que tienen posiciones opuestas diametralmente, pero que cuando tienen un objetivo común, se unen.
Todo por la sed de poder, ¿no?
Pero lo que buscan al final es eso.
Sí. Y como decía, perdón, pero como retomando lo de Mayra aquí, son como circunstanciales, pero el poder tiene una capacidad como de invertebrados que toman la forma de los instrumentos que les contiene. Y ya decía alguien, definía el poder como la capacidad de convertir al adversario en aliado.
Es la política.
Ese es el objetivo. A ver, libre, Partido Salvador de Honduras, esa alianza ya no funciona. ¿Está Santoni por ahí?
Puede funcionar en un momento dado para algún interés común.
A ver, ahí tenemos ahí, dice, libre, Partido Salvador de Honduras funcionó para la Junta Directiva del Congreso. Libre, Partido Liberal, Partido Nacional, funcionó para la Corte Suprema de Justicia. Reventaron al Partido Salvador de Honduras. Sí. Reventaron al Partido Salvador de Honduras y ahí la alianza fue Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Si vos fueses del Libre, ¿para qué te ibas a unir con Salvador Narrala o el Partido Salvador de Honduras si solo tenía 9 votos? No ajustabas los 86 que necesitabas para lo de la Corte Suprema de Justicia.
Es que sin duda tiene que quedar claro que la alianza de Libre y el Partido Salvador de Honduras funcionó, fue efectiva y fue gananciosa para Libre.
Para la elección.
En el voto.
Correcto.
Para el Ejecutivo. Pero en el Congreso no funciona porque ese respaldo que la gente le dio al Partido Salvador de Honduras en la alianza para el Ejecutivo no se lo dio para el Congreso. Entonces, en el Congreso, pues la representación del Partido Salvador de Honduras es muy pequeña.
Y estas alianzas, por ejemplo, Luis Redondo, que vos le decís pando.
Ese es volátil.
Yo le digo ilegal.
Esa es una alianza volátil.
Es una alianza que ¿quién necesita a quién? ¿Para qué quiere, por ejemplo, Mel Zelaya, coordinador general del Libre, a Luis Redondo? Si Luis Redondo apenas representa un voto, que es el de él, ni siquiera tiene los 9 votos que tiene el Partido Salvador de Honduras. Y cuando se trata de mayoría calificada, 86 votos, que es lo que busca un líder, un coordinador, buscar los votos con los partidos que le permiten llegar a los 86.
Es que en el caso de Redondo hubo un error de cálculo. Cuando Mel Zelaya le ofrece a Salvador Narrala que le va a ceder la presidencia del Congreso, Mel está asumiendo que Salvador va a tener en el Congreso una buena representación.
¿Mel o Xiomara?
No, es que el que se le ofreció fue Mel. Xiomara solo rubricó ahí, pero el que negoció toda esa alianza es Mel. Entonces, le ofrecen que le van a dar la presidencia del Congreso asumiendo que Salvador va a tener una buena representación en el Congreso. que no ocurrió así. Entonces, cuando ya se dan los hechos, se da cuenta Mel, como decís vos, o el Partido Libre, o Mel y Libre, para mí es lo mismo. Entonces, se dan cuenta de que el Partido Salvador de Honduras en el Congreso no es el aliado que necesitan, porque no les ayuda en nada. Ni siquiera creo que les ayuda a alcanzar la mayoría simple. Ni siquiera la mayoría simple, no digamos una mayoría calificada. Entonces, esta es una alianza que funcionó, y Salvador en eso yo creo que tiene razón cuando dice que el triunfo de Xiomara se lo debe a la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Y en parte no se puede desconocer que la cantidad de votos que le puede haber aportado.
Bueno, pero eso es discutible, yo te voy a decir. Finalizamos esto de la alianza, porque a lo que quiero llegar es que la alianza fuerte, que concluyó con la elección de la Corte Suprema de Justicia, es el partido de gobierno, Partido Libre, con sus pedacitos, con sus tuquitos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Porque no había otra forma para totalizar los 86 votos que establece la Constitución para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Consecuentemente, había que buscar un mecanismo, que fue el que establecieron, para que esa alianza, cuando se trate de elegir cargos de segundo grado en el Congreso Nacional, que se necesiten los 86 votos de los diputados, pues se mantenga, y fue lo que hicieron.
Pero es que el aliado ahí, matemático, para Libre en el Congreso,
Partido Nacional.
Es el Partido Nacional, claro. El aliado matemático,
sí.
Porque es el partido que necesita para alcanzar la mayoría calificada. Con el Partido Liberal creo que no la alcanza, porque el Partido Liberal solo tiene 23,
ponele.
23. Y Libre con Partido Salvador suman 50.
Sí.
73.
Pero también
se alcanza la mayoría simple.
Yo creo que también hay otras variables, no tan visibles, pero Mayra ha dicho que Mel y Libre es lo mismo. Te podría decir lo mismo que el PCH y Salvador es lo mismo.
Y si esto hay una diferencia, creo. Y tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo de Salvador Narrala no es un liderazgo consolidado.
Sí.
Y ya se vio en la elección anterior, cuando todos los diputados de su partido al final terminaron saliéndose del partido.
Esta alianza, por ejemplo.
Del PAC.
Esta alianza, por ejemplo. Partido Liberal, Partido Nacional Libre, en la que estamos hablando, que son los de los 86 votos. Si quieres ponerle nombre y apellido, pensando en función de los principales líderes de esos institutos políticos,
ahí están
esos tres toros, como dice doña Chila.
Tiburones.
Ahí están los tres tiburones. Ahí está Yanis, está Papi y está Manuel Zelaya Rosales. Entonces,
ahora, detrás de algunos de esos tiburones,
deben haber otros tiburones.
Hay otros tiburones.
No, y ahí ya se sale muy bien ese aporte que más de un Chilo, y ahí no entra Redondo. Y ahí es otro nivel.
No, ahí no entra Redondo.
Y ahí no entra Narrala. Es otro nivel. Ahí no entra Doris Gutiérrez. Ahí eso es otro nivel.
Es otro nivel.
Ya cuando están a esos niveles, es que hay posibilidades de solución a los problemas que hay que buscarle solución. Entonces participan gente de mayor experiencia, de mayor conocimiento, de mayor relación, de gente que cuesta decirle que no, de gente que es fácil decirle que sí, y gente que tiene prestigio nacional e internacional. Porque te voy a decir algo, no es lo mismo, por ejemplo, que la embajada de Japón, de Taiwán, de España o de Estados Unidos nos invite a nosotros, a los tres, a que vayamos a su sede diplomática, a estar bajo de un palo y mango ahí. Y otra cosa es que esas embajadas que les he mencionado vengan a visitarnos a nosotros aquí. Es una enorme diferencia entre que Guillermo venga a mi casa y yo ir a la casa de Guillermo. Entonces, esos líderes, todavía hay líderes de esos aquí en el país que tienen un nivel de respeto, de seriedad, de responsabilidad, y que les consultan para cosas nacionales y cosas internacionales. Y no puedes
Eso no se puede desconocer, que los que aparecen al frente de las instituciones
son unos.
Pues son unos.
Y los que participan son otros.
Y generalmente el poder está tras bambalinas.
Esa es otra. Esa es una quimera para mí. ¿Por qué? Porque alguien dijo en una oportunidad que detrás de un hombre siempre está una buena mujer, dijo alguien. Y entonces alguien popularizó diciendo, mire, detrás de ese hombre o esa mujer está el poder. Pero depende de qué poder hablamos.
Sí, porque detrás de Mel, vaya, si vamos a ponerlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que de todos esos líderes que vemos ahí, quizá Mel es al que no tiene a quien rendirle cuentas ni a quien preguntarle nada. Porque yo creo que él es el mandamás y el todopoderoso ahí.
Entonces, y cuando no, le preguntaste, dime... El poder mío al pueblo.
Pero yo estoy segura que Yanni, hay gente a la que le consulta. Tal vez no es que le pregunta ni le pide permiso, pero toma en cuenta su criterio. Y creo que Papi igual. Es decir, hay equipos de trabajo y gente que respalda. Pero Mel creo yo que es el único ahí que es todopoderoso, no, que no fíjate, le pregunta a nadie.
Fíjate
y si le pregunta a alguien, no es alguien que está en Honduras.
Fíjate
pienso
que,
yo.
Fíjate que yo te voy a... Yo conozco a Mel. Y Mel no es de esos que no es de los que cree uno que es el mandamás, el impositor o el dictador, como algunos lo llaman. Mel no consulta en público por su carácter, pero consulta para tomar decisiones.
No, pero hay una diferencia.
Lo que te
hay
quiero decir diferencia. Es que el liderazgo de Mel es más público.
No, pero.
Pero es que, no quiere decir que no hace sus consultas para tomar decisiones.
Pero hay un detalle, hay una diferencia. Mel pregunta como por cálculo. Es decir, si yo quiero hacer algo acá, yo te pregunto a vos y le pregunto a él para yo ver si me tiro o no me tiro. Pero no es que te estoy preguntando para que me digas sí o no, sino yo digo, yo ya le soñé a Rómulo y Rómulo me dijo que le parece. Y ya le pregunté a Guillermo y él también me dijo que le parece. Entonces aquí voy bien. Para eso que consulta, no es para decir, no, mira, Rómulo no piensa que no y yo pienso que no. O sea, ha demostrado, Mel, yo no eso es lo que se ve. Yo no lo conozco personalmente, así.
Estos tres líderes que aparecen en la pantalla, Yanni, Papi a la Orden y Mel, ¿ustedes piensan que realmente son demócratas?
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Depende. Depende porque para los del Libre, Mel es el mejor demócrata. Para los del Partido Nacional, Mel no es demócrata, es un dictador.
Para los ellos del partido, tienen sus simpatizantes que los consideran
correcto,
demócratas.
Para los del Partido
Ahora,
Liberal.
Ahora que llenan los perfiles... Sí. De entonces, lo que es un demócrata.
Entonces, para aquel que Mel no le dé una oportunidad de un empleo o una oportunidad de alcalde, una oportunidad de regidor, de diputado, tiene otro concepto de Mel. Pero el diputado que Mel le dio la oportunidad de meterlo a la lista y que salió electo, ese es el principal demócrata que hay al interior del
sí,
partido.
Sí, pero, por ejemplo, Libre es un partido, y eso no lo estoy inventando yo tampoco, es un partido donde la disidencia interna no es permitida.
No se permite.
Ahí todos los que han intentado...
Los descabezan, los vuelan.
Entonces, eso no estoy inventando yo. Entonces, yo no diría que un demócrata hace eso, ¿verdad? Entonces, en Libre, Esmel y la gente a la que él le da el ok, su familia en primer lugar, ¿o no?
El demócrata es aquel mejor dictador que hace llegar a la gente a su alrededor.
Sí. Yo lo que sí sé es que todo dictador o toda dictadura le tiene miedo
a la democracia,
y a la libertad.
Y al debate de las ideas. O sea, ahora.
Porque para un dictador o una dictadura, el libre pensar de los demás es una amenaza. Y él le rinde culto al pensamiento único y por tanto lo impone aún en nombre de la democracia.
Son barreras que tenemos. Pero bueno, hablamos de alianzas. Esta es una alianza de liberales y de libres.
Esa es una alianza que aunque la gente puede pensar que en un momento dado no se puede dar, yo creo que sí.
Ahora les voy a decir, si ubíquense ustedes que fueran Manuel Zelaya Rosales y a Manuel su partido que ganó la elección con la alianza, le dio la posibilidad de que coordinara reuniones para elegir la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es más identificado, más accesible para Manuel Zelaya Rosales? Luis Redondo, que está maspando con una rala y que solo tiene esos 9 votos. O Yanni Rosenthal, del Partido Liberal, que tiene 22 y que es toda una historia de un instituto político. A manera de pregunta.
Es que lo que pasa es que Redondo es una persona. Y Yanni Rosenthal es una institución.
Vaya.
El Partido Liberal es una institución.
Ay, entonces,
mal,
claro.
O bien.
Claro, entonces.
Puede estar mermada, como sea, pero es una institución que tiene una gran historia, una gran tradición, tiene líderes importantes, gente prominente. Claro. Entonces es una institución a la que representa Yanni. Redondo solo se representa a sí mismo porque ni siquiera el Partido de Salvador está representando.
Ya Redondo ganó lo que iba a ganar.
Bueno, ya Redondo hasta llegó.
Pero históricamente hay que considerar también que el Partido Liberal, bueno, y algunos piensan que él es el papá del Partido Nacional y el papá de Libre.
Que así es.
¿Verdad?
El Partido Nacional.
¿Verdad?
¿Es el papá de Jotos?
Sí. El Partido Liberal.
No, el Partido Nacional.
Nacen los nacionalistas y nacen los liberales.
Nacen los liberales.
Y el Partido Salvador de Honduras nació del bombo.
Aparentemente. Pero por otro lado.
Y Libre sale del Partido Liberal.
Exactamente. A eso me refiero. Entonces, ahí también hay un vínculo histórico. Y también hay una amistad casi permanente. En este caso, Yanni con Mel. De alguna manera. Ambas partes
son liberales los dos, pues.
Exactamente.
Todos son amigos aquí,
se merecen, se tienen
cómplices.
Gratitud y por tanto hay complicidad. Yo no sé si solidaridad, pero sí complicidad.
Son cómplices, son amigos, son aliados,
son
es
amigos,
decir, todos.
Sí,
en el momento
eso,
dado.
El pueblo tiene que entenderlo, ¿verdad? Tienen que entenderlo que hay un vínculo de amistad histórica.
Pero le voy a decir una cosa. Ahorita vamos a decir que Mel logró conciliar esas fuerzas y sumarlas a su barco. Que eso yo creo que hay que desmenuzarlo bien. Qué tan ganancioso salió Libre, pero se logró. Pero habría que ver si en otros proyectos él consigue sumar a esas fuerzas a su propuesta.
Mire, él, repito, es admirador de Papi a la Orden, lo ha dicho en privado y en público. Y otra cosa, que cuando Papi a la Orden pierde con Xiomara, fue todo un caballero y felicita a Xiomara.
Es que,
pero esas son cosas.
Papi, en primer lugar, él no es un político de oficio, de
pero es admirable, ¿verdad?
Como tal.
En este ejercicio sí, hipócrita
papito,
de la democracia.
Papito, mire, ellos se entienden.
Ellos entienden.
Lo que sí les voy a decir algo, miren.
¿Y esos dos se unirán?
Esos dos es difícil.
Hay gente que cree.
Y que gana uno y que gana el otro.
Hay gente que cree que el Partido Nacional.
Electoralmente que gana. Mira, y Salvador Narrala. Salvador Narrala no tiene absolutamente el respaldo político que dice tener. Salvador Narrala es...
Tiene un porcentaje de voz.
No, la gente, Salvador Narrala lo que aprovecha es el oportuno desahogo que tuvo un alto porcentaje de la población hondureña de la necesidad de tener una plataforma que le garantizara que iba a sacar al Partido Nacional del Poder y a Juan Orlando Hernández. Entonces, la plataforma era la alianza encabezada por doña Xiomara. La gente fue a votar.
Y cuando Salvador Narrala dice que él no es político, no,
esa es otra cosa.
¿A qué se referirá?
No, a saber en qué.
Pero no es político de oficio, no es un hombre que vive de la política.
Esa alianza yo no la veo por ningún lado. Esa de Salvador con Papi.
Con el Partido Nacional. Todo, no,
y le tienen miedo a Salvador. O sea, a Salvador le dicen rompegrupo. Porque a donde va, es como Luis Zelaya. A donde va, rompe. Nadie quiere estar con él.
Pero por razones diferentes.
Ahí viene la chula, dicen. Cuando lo ven. Pero miren ustedes, los nacionalistas como creen que ganaron. Creen que ganaron con sus posiciones y de una u otra forma no dejaron de influenciar en el elector de que sus votos sirvieron para hacer una corte que más adelante no se van a meter.
Los nacionalistas se uniesen, hiciesen una alianza con Salvador para hacerle frente a la fuerza del libre, piensan ustedes.
Tampoco funciona, porque no hay. Mire, yo lo que les quiero poner es esto que ya el Partido Nacional está sacando. Yo no sé si es que creen que no tienen otra forma, sino que es un mecanismo que deben de adoptar porque para ellos sigue siendo su principal líder. Volverá, dicen los nacionalistas.
Ay, pero esa campaña es vieja.
Pero no es vieja, es un documento que salió ayer.
¿Del Partido Nacional?
Del Partido Nacional.
Ajá, léelo, pues.
Entonces, el documento que salió ayer son tres tremendas páginas, una cobija, y dice: el pueblo hondureño no olvida el legado de un estadista, planificador y visionario que tiene por nombre Juan Orlando Hernández, que luchó por la paz de Honduras. Oigan, no, bueno, poneme atención, Mayra.
Estoy y oír
el Partido Nacional está el Partido Nacional está retomando esa cosa y dice: soy Juan Orlando Hernández.
Entonces pregúntate qué.
Vengo de las tierras del cacique Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido, volveré a ser el próximo presidente de Honduras. Ahí nomás te dejo. Es un documento de ayer.
Bueno, entonces escucha algo.
¿Qué significa eso para
bueno,
vos?
Bueno, para mí, ¿qué significa? Bueno, esta campaña de Volverá, quien la empezó y la ha mantenido durante meses, es Ana, la esposa de Juan Orlando, la ex primera dama, que yo creo que como esposa está en su derecho de defender a su marido, ¿va? Ahora, que ya el Partido Nacional, como institución establecida, política y todo, te haga un comunicado de este tipo, uno tendría que preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás?
Yo lo que te pregunto es porque me recuerda cuando Juan Orlando Hernández andaba en campaña. Soy Juan Orlando Hernández. Vengo de la tierra del cacique Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido. Volveré a ser el próximo presidente de Honduras. Y entonces los cachurecos se volcaban, gritaban, se emocionaban, se entusiasmaban. Entonces digo yo, ¿van a seguir con Juan Orlando Hernández los nacionalistas después de la pasada que les hizo? Bueno, de la utilización si de su partido.
Si los liberales siguieron con Yanni.
No, pero es que es una diferencia, perdona, ahorita que menciona eso, es una diferencia. Yanni se sometió allá, sí. Bueno, lo liberaron.
Juan Orlando también.
Pero todavía no lo han sentenciado.
Bueno, todavía. Pero
hay que esperar entonces.
Hay que tener la esperanza.
Por mientras, entonces los nacionalistas tienen la esperanza de que Juan volverá y él será su
obviamente
mismo líder.
Obviamente.
Bueno, entonces lo dejamos ahí.
Obviamente tienen la...
Ellos creen en ese líder de Juan Orlando Hernández, que a pesar de que Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo tiene allá preso, esperando el inicio de un juicio porque encabezaba el narcotráfico por primera vez, como dicen, un presidente de Honduras metido en la mera.
Pero es que vos tenés que entender que vos mismo acabas de decir, todavía no ha sido condenado, hay que esperar.
Pero yo lo que digo es que si eso fue lo que utilizó Juan Orlando Hernández y lo llevó al desastre, a su acabose política, porque está ya metido, aunque ya lo dejen libre, como ya este hombre decía, ajá, y Yanni, a Yanni también lo mancharon, pero Yanni se sometió, lo liberaron y fue candidato. Sí.
Y lo condenaron.
Y lo condenaron.
De nuevo.
Cumplió una pena.
Sí, sí, sí.
A ver, yo creo que quiero una opinión tuya sobre esa partecita de que yo soy Juan Orlando Hernández, porque son documentos oficiales que los exfuncionarios de la administración
pero
de Juan
para
Orlando
que el Partido Hernández Nacional haya hecho eso, ¿no te parece a vos que ellos tienen conocimiento de alguna cosa?
No, es que yo no, a mí no me, como dice Guillermo, a mí el que está atrás no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que ponen adelante. Y lo que ponen adelante es esta frase que identifica a Juan Orlando Hernández y que lo unen a la campaña de su esposa que tiene derecho.
Pero mira, Ramón.
¿Devolverá?
Sí. En este tipo de política se juega con las esperanzas, con la sinceridad de un pueblo, con la ingenuidad del pueblo, se manipula todo eso, ¿verdad? Entonces, si sucedió eso... En Honduras solo aquí se puede dar, no sé si en otros países, pero aquí los dictadores hablan de libertad, hablan de democracia. Incluso le ponen Plaza de la Democracia los mismos dictadores. Ahora hay dictadores que dieron el golpe de Estado y son los más demócratas en Honduras. Alguien que ha estado metido en ese mundo... del narcotráfico, no sé qué, viene proponiéndose para ser presidente. Entonces no es extraño que los nacionalistas propongan de presidente a Juan Orlando. Juegan con esas esperanzas. Es ridículo a la razón y a la ética y a la dignidad, pero aquí en Honduras se juega. Y lo bueno es que estamos tocando esto para que despertemos, hombre, por favor.
Es que el problema, ¿sabes? Que dictadores y demócratas, no somos ejemplo en Honduras. Solo me acuerdo de Carías y este último que se quedó ahí por dos periodos, que violó la Constitución y se echó a la sala de los constitucionales de religión. Pero dictadores así... Así tipo, tu papá ahí, vecino de Nicaragua, o tipo Maduro, o tipo Chávez, tipo Fidel Castro.
Porque se han reelecto.
No tenemos, no tanto no por hay. La reelección,
no
sino por su actitud para el pueblo que busca libertad, que busca democracia. Hay unos mensajes que dicen que queremos que compartamos. A ver, ¿qué dice ahí? Yo soy Oscar Leverón, buenos días, la alianza son para cuando conviene, como el matrimonio.
Está bueno. Para cuando conviene. Está bueno eso.
¿Ah?
Por conveniencia, sí.
Eso, hay matrimonios por conveniencia,
pues
sin
sí.
Sí,
no, y tiene razón el
ahora, no significa que esa sea la norma, ni significa que eso es lo que debe ser. Sí. Pero que hay matrimonios.
Es la excepción de la regla.
No, pero las alianzas es por conveniencia.
Las alianzas. Las alianzas son por conveniencia, Robert.
Una pausita.
Por circunstancia, por coyuntura.
Hacemos una pausita y luego venimos. Y luego venimos porque... por mientras volverá. Por mientras vuelve. Bueno, si los que creen en ese hombre, esperen el hombre. No pongan a papi y dejen de andar enganchando ahí.
¿Tienen derecho?
Sí, tienen derecho. Los nacionalistas creen en papi, apoyan a papi.
Es que además, suponiendo, ¿verdad? Vamos a poner un escenario en el que Juan Orlando regresa, en el que los nacionalistas lo postulan.
Es que esto es insólito.
La gente es la que va a ir a votar.
Sí, pero ya la ley... Yo creo que esta vez se va a respetar. Él no puede.
¿Quién?
Juan Orlando. No podía.
Y es que va a respetar. Ese hombre no respeta, hombre.
¿Ah? Es que
el concepto
es que,
de respeto no está en él, pues.
¿Y acaso depende de él? Pues es que cuando estaba... Es que una cosa siendo presidente y otra cosa estar en la llanura.
No. Pero al tener posibilidades, él no va a respetar.
¿Y quién le va a dar posibilidades a él? ¿Vos decís la estructura del Comité Central?
No.
¿Vos decís los diputados que puso?
Imagínate que los gringos le posibilitan una pena suave.
Buenos días, señores. Hay que dejar de vivir del pasado. Atención, Guillermo. Un mensaje. Buenos días, señores. Hay que dejar de vivir del pasado. Vivamos el futuro de nuestro país con imparcialidad. Oigan a este. Lo repito. Buenos días, señores. Hay que dejar de vivir del pasado. Está bien. Vivamos el presente, pues.
El futuro.
Pero el futuro también. Pero eso es la imparcialidad, porque ¿de dónde sale? ¿Qué relación tiene la imparcialidad con el pasado, el presente y el futuro? Por favor, me redacto otro mensajito y se lo volvemos a leer. Una pausa aquí en Crítica con Café. Y luego seguimos. No nos cambie. Venimos con la meritocracia Hay que sacar los deportes de la escuela, del colegio, de la universidad, porque vale más el que le mete juego a las llantas, el que quema negocios, el que se toma la carretera, el que bloquea calles, el que anda en manifestaciones, el que anda colgando banderas, pancartas. Hay que darle privilegio a eso o a la educación. ¿Vamos con los méritos, con buenos salarios, o hay que darle paso a la mediocridad? Respuestas al retornar.
Pero viéndolo objetivamente.
Esto, ¿verdad?, de la meritocracia, es necesario que le demos fundamento, respaldo.
En primer lugar, que entendemos por meritocracia. Viene de mérito. ¿Y qué es un mérito? Es un reconocimiento al esfuerzo, a los valores, a los principios, al proceso de crecimiento cultural, científico, intelectual, académico, de un ser humano.
Lo que estamos planteando es, aquí en Críticas con Café, que nosotros vamos a privilegiar la meritocracia. La capacidad, la formación, los méritos, el esfuerzo, el sacrificio.
Voy a decir algo.
Sí, el esfuerzo, el sacrificio por profesionalizarse con el objetivo de que ese conocimiento sea retribuido en beneficio de la generalidad.
Bueno, pero hay que tener en cuenta algo. En un país como el nuestro, donde el acceso a la educación de calidad es tan limitada, si solo los mejores formados tuvieran oportunidad, serían una élite bien pequeña. Porque el acceso que tiene a la educación superior de calidad aquí en Honduras es un segmento de la población muy pequeño y un segmento privilegiado. La gran mayoría de la gente va a las escuelas públicas, a los colegios públicos y a las universidades públicas, donde la educación no es la mejor que se pueda esperar. Entonces, cuando nosotros decimos el más calificado, sí, eso está bien, pero ¿quiénes? Si todos tuviéramos acceso a la misma educación, entonces sí. Pero qué bonito que yo vengo de un barrio. Voy a la escuela con el sacrificio de mi familia, me mandan a una escuela pública y después tengo que competir con uno que fue a las mejores escuelas bilingües, que fue a las mejores universidades del país. Entonces no podemos tampoco ser tan literales en cuanto a que solo los mejores tengan acceso.
No.
Porque estamos dejando por fuera
a un montón
de gente que no es su culpa no estar.
Antes de. Cuando hablamos de privilegiar la democracia.
La meritocracia.
Hablamos de que.
De reconocer.
Tenga reconocimiento a la formación, orientación y capacitación y al esfuerzo, al sacrificio que hizo una persona. Y que este no sea sustituido.
Por la ignorancia.
¿Y qué hacemos con todos los ignorantes?
Bueno, a ver, hay que apelar. Ahí es donde
¿Qué hacemos con todos los ignorantes? No. ¿Qué hacemos con ese montón de muchachos que
ahí
salen de las escuelas y de los
ahí es donde
con una educación en el
que no se puede?
A ver, ahí es donde necesitamos.
Ah, pero mientras el programa funcione, ¿esta gente qué? ¿No va a trabajar? ¿No va a comer?
Mayra, a ver, ahí es donde necesitamos nosotros.
Estamos hablando de gobernanza.
Ahí es donde necesitamos nosotros poner los puntos sobre las i. En ningún país del mundo van a encontrar a una sociedad igual en todo. En sus conocimientos, en su formación, en sus títulos, en su ignorancia, en su pobreza, en su riqueza. En ninguno. ¿Coinciden en eso? En ninguno. En ningún país hay igualdad. No, en ningún país del mundo.
Aunque
algunos ideológicamente buscan, aspiran a eso, pero no hay. No hay.
Se hacen esfuerzos por aproximarse.
Sí, pero partamos de eso. Partamos de eso que no hay. Entonces nosotros necesitamos no descuidar esos sectores. ¿Desde cuándo tenemos uso de razón y venimos hablando de ese gran porcentaje de gente que no está bien formada, educada ni orientada? ¿Desde cuándo?
Pero hay gente que necesita empleo.
Bueno, necesita trabajo, necesita comida. De acuerdo. Lo que estamos ahorita es. Y les voy a decir por qué. Si Mayra se capacitó, se formó, se orientó, fue a las mejores universidades, tiene sus títulos, esos títulos hay que darle mérito, hombre. ¿Por qué Rómulo si no tuvo la oportunidad por las condiciones, por el contexto situacional que experimentó, no tuvo la misma condición de Mayra para ir, o por las diferencias que tenía su papá dinero y el mío no tenía, porque Rómulo va a andar quemando llantas, tomándose las calles, dejándose enganchar de alguien que lo está utilizando porque dice que ese es el poder, y Rómulo fue a quemar llantas, fue a quemar negocios y va a ir a estar de titular de una institución que bien la puede dirigir Mayra. Entonces Mayra tiene derecho a esto quiero concluir, a tener un buen salario, porque entonces vamos a hacer y estar girando alrededor de la mediocridad, y cuando tenemos funcionarios incapaces, mediocres, ¿cuál va a ser el resultado?
Yo creo que un ejemplo viviente y reciente es...
¿De la Corte?
La Corte Suprema, ¿verdad? Sí. Cómo se despreció el precio de la meritocracia, que gente que de alguna manera estudió y demostró la mejor calificación, no se consideró, no es parte. Y otros que que sacaron unas calificaciones
menores y llegaron a mejores lugares.
Eso me parece que es un precedente muy negativo.
En los sectores políticos y en el gobierno, yo creo que hay que exigir que haya equidad en eso.
Es un precedente negativo para la juventud. Entonces, ¿estudiar para qué? ¿Para qué, verdad? No me motiva. Voy a hacer otra cosa porque aquí se premia mejor al futbolista que no estudió, que es...
Pero tiene otras habilidades.
Sí, que no estudió, pero que no pagó el precio del sacrificio como un profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces, me parece, en síntesis, que hay un desprecio al esfuerzo. Y no debe ser.
Yo creo que sí. Yo creo
la
que
niñez,
sí.
La juventud se siente frustrada. Yo tengo amigos que son egresados de la universidad con su maestría, sus doctorados, ingenieros, etcétera, que no tienen trabajo.
Y cuando ven gente que tiene menos capacidades, menos méritos que ellos, que son ignorantes, entonces se frustran. Y lo que queremos en el programa es, a manera de conclusión, es que el padre de familia que nos está viendo, el joven, el niño, piense en función que su formación, su capacitación, sus estudios le van a traer como consecuencia buenos resultados. Si no son resultados eminentemente materiales, pero sí van a haber resultados que va a establecer diferencia.
Un detalle de esto, disculpen, algo personal, ¿verdad? Mi hijo Guillermo Mario, con supremos esfuerzos, sacó su maestría en Estados Unidos, vino a querer ayudar aquí en el país. Y le pedían carta de recomendación de un partido político. Y me dijo, papi, yo no estudié para que me recomendaran políticos. Espera que yo voy a obtener un trabajo porque tengo mérito, porque tengo capacidad. Y yo le tuve que decir, hijito, ya estás casado, tenés un hijo, andate.
Y ella está empleado bien.
A la semana tenía su trabajo.
¿Y no tiene recomendación de ningún partido?
A eso nos referimos. Qué triste, ¿verdad? Porque cuánto me gustaría que estuviera Guillermo Mario aquí.
Pero no dejen de estudiar.
Exactamente.
No dejen de formarse. Yo estoy de acuerdo que le paguen bien a los empleados.
Porque yo pienso que solo transformando nuestra forma de pensar cambiará la forma de vivir. Y ese es un proceso educativo así, holístico, consistente. Entonces, pero si la juventud ve eso, que el que estudia como el que no estudia es lo mismo, entonces, ¿para qué?
Finalmente me decía un banquero la otra vez, cuando llega un funcionario bueno a la administración pública y vemos que reúne las condiciones de los perfiles, del recurso humano que necesitamos, lo traemos y le pagamos bien. Que ese recurso humano viene con una capacitación que nos cuesta a todos los hondureños, pero claro, que el Estado como claro, tal lo desaprovecha.
Claro.
Entonces, mire, dice, ¿y cuando el Estado un gobierno necesita recursos humanos del sector privado, sabe que tiene que adaptarse a las condiciones económicas y financieras que tiene ese empleado, porque si no es empleado, no va a ir a prestar su conocimiento para el Estado. Entonces, lo que quiero decirles es que un funcionario que valga la pena, un funcionario que tiene su capacidad, un funcionario que tiene su formación, páguenle bien, porque entonces el Estado no va a tener capacidad. Va a tener el sector privado, porque el sector privado no escatime esfuerzo ni recursos para pagarle.
En el sector privado intentan, por lo menos hay un esfuerzo para destacar la meritocracia y contratar solo a los mejores. Pero yo les voy a decir algo que es una realidad, porque yo he trabajado en el sector de empleabilidad. Eso deja fuera a miles de personas que buscan un empleo. Cuando usted le pone un estudiante, y valga la publicidad, de Unitec al lado de uno de la Nacional,
comprobado,
sea 100% seguro que van a contratar al que viene de Unitec.
Correcto.
¿Por qué? Obviamente, viene mejor capacitado. Ajá, pero ¿y este otro que fue a la universidad con fondos del país, con fondos de la gente y que se formó? Las oportunidades están cerradas por los méritos, porque el empleador está viendo la meritocracia y está perfecto, pero como el sistema es tan desigual,
ahí
es donde no es equitativo el sistema,
ahí es donde
cuando nosotros decimos, entonces yo digo, ajá, y mi hijo, que yo no pude pagarle una escuela bilingüe, digo yo, entonces hay otros que sí pueden, entonces mi hijo, ¿qué? ¿De qué sirve que yo trabaje duro y lo mande a la escuela y a la hora de la hora el muchachito no tiene capacidad para competir? ¿Por qué? Porque yo no digo que está malo la meritocracia, digo que en un país como este, donde hay tanta desigualdad y donde los accesos a la educación no son igualitarios,
que
es bien difícil
superar eso.
Ahí es donde necesitamos que no aparezcan los oportunistas, aquellos ideológicos, políticos, de dividir más a esos sectores, porque es la forma de operar, ¿no? Hay una desigualdad, yo les dije al principio, en ninguna sociedad son iguales, tienen ideas de ver cómo,
pero
todos tienen
marcada
acceso a educación, pero no hay. Entonces, sí, imagínense que todos fuéramos, tuviésemos la oportunidad de ser bilingües en Honduras, no hay empresas que te va a absorber todo el recurso, pero buscamos superar esas cosas. Ahí es donde aparecen los gobiernos para darle posibilidades y oportunidades a esos sectores que se sienten excluidos de la posibilidad de tener acceso a un mejor empleo.
Que es un derecho.
Y eso es un derecho que tiene. Y lo debemos de buscar, debemos aspirar todo. Así como aspira el gobierno de Honduras a tener buenos hospitales, allá en España anduvo la presidenta.
Solo una observación de lo que Mayra afirma, que las universidades privadas son mejores que la nacional. ¿Qué depende? ¿A qué realmente se refiera? Porque realmente los maestros de las universidades privadas son los maestros de la Universidad Nacional.
Pero es que también.
Vamos
a hablar un día solo de ese tema, porque sí es importante el tema. El maestro cumple en la privada más que cumple en la pública, porque era.
Además, las privadas.
Había que ver, ¿verdad?
Las privadas no son afectadas por las huelgas, no son afectadas por otros factores que afectan la universidad.
Porque yo doy fe de estudiantes de la universidad, profesionales capaces, ¿verdad?
Hombre,
claro que hay.
Aquí tenemos tres universitarios egresados del principal centro educativo del país, del alma mater, como dice Osvaldo Ramos Soto, el alma nutricia. Aquí está el canciller hondureño Enrique Reina, que está acompañando a la presidenta allá y nos informa sobre logros que obtuvo la presidenta en esta gira, que nosotros estamos de acuerdo que salga la presidenta porque...
¿Qué trajo?
Algo seguro.
26.3 millones.
¿Verdad?
¿Eso trajo?
26.3 millones de lempiras. ¿Tenés el audio, el vídeo del canciller? Lo podemos escuchar, si querés.
Que la mandataria de todas y todos ha logrado obtener una donación de 26.3 millones de lempiras, equivalente a 1 millón de euros, a fin de iniciar los análisis de factibilidad y diseño para la construcción de 3 hospitales. En Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara. Asimismo, la máxima autoridad hondureña logró la obtención de un préstamo de 1.840 millones de lempiras, unos 70 millones de euros, aprobado por parte de España para la construcción de estos 3 hospitales y el equipamiento de 2 centros.
Bueno, el canciller, pero como los cachurecos nos duermen, man. Los cachurecos ya estaban diciendo, mírense, que esa fue una gestión que dejó Juan Orlando Hernández.
Pero mira, hay una cosa también. Escucharon que dijo que esos 20, es que a veces a la gente también la engañan con... Dice que 26 millones de lempiras. ¿Para qué son? Para un estudio de factibilidad. No son para hacer los hospitales.
No, es una parte.
Es un estudio de factibilidad.
Es una última parte. El dinero, por eso te decía antes, los cachurecos dije que ellos lo habían conseguido, el dinero para los hospitales. El estudio de factibilidad es otro que consiguieron ellos.
Por eso, pero es para hacer un estudio de factibilidad, como si fuera necesario un estudio de factibilidad para saber que Honduras necesita hospitales.
Mayra, por Dios. Es un requisito
administrativo. Claro, pero entonces la gente dice, ay, ya viene el dinero de España. Viene el dinero para hacer el estudio.
Cuando yo le dije a Mayra, te quiero contratar en el programa Críticas con Café, ¿sabes qué me dijo? Eso, déjame hacer un estudio de factibilidad, me dijo.
Voy a hacer un estudio de factibilidad primero.
Aquí está el ministro de Salud.
A ver, ¿qué dijo?
Ah, hay un mensajito ahí. Buenos días.
¿Qué dice la gente?
Buenos días, hermanos. Miren, yo tengo un sobrino que salió de la universidad. En las empresas le dicen que si tiene experiencia, es correcto. Sí, la empresa también exige experiencia.
Es que es lo que estamos hablando. La empresa privada sí busca la meritocracia.
Otro tema, lo vamos a dar después. Ahí está el ministro de Salud, José Manuel Matthews, hablándonos de los hospitales que decías vos.
De dos resaltar hospitalarios que la reunión con el presidente fue muy larga, muy cordial. Fue una reunión, tengo que decirlo así, de amigos. Ay, que España la mandataria está interesada.
La música José Manuel Mateo.
Ocasión. O sea, el gobierno ha venido trabajando en esto desde el año pasado, pero se está concretizando ahora. Ya se presentaron las primeras ofertas de algunos potenciales proveedores del diseño, porque vamos a empezar con la licitación de los diseños de los hospitales y esto ya se está haciendo a través del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para cuándo se esperaría esto? Para cuando lo dijo la presidenta, para mitad de este año. Y la construcción estaría empezando en el último trimestre de este año. Quiero resaltar, porque alguna gente ya empezó a decir que van a ser similares a los hospitales móviles. No hay cosa más absurda que comparar esto con eso. Aquello fue un robo, simple y llanamente. Esto es construcción de hospitales de verdad. Estamos hablando con la última tecnología. Lo platicamos hoy con el presidente del gobierno español. Van a ser hospitales ecoamigables, con energía termosolar, con ahorro.
Señoras y señores, buenas noticias, hombre.
Por supuesto,
buenas noticias. Somos un país enfermo. Sí. Necesitamos que nos ayuden. Somos un país pobre.
Buenas noticias.
Enfermo. Con un montón de corruptos.
Buenas noticias de
no
alternativa.
No avanzamos para nada. Ay, que nos regalen, hombre. Ir a dar esa vuelta hasta allá y no traer nada. Muy bien, la presidenta. Muy bien eso.
Muy bien.
Hay que felicitar a la mandataria.
Aquí todo es ganancia. Lo que venga.
Todo lo que regalen es ganancia.
Mira, cuando uno tiene necesidad, lo que le den le sirve.
No, pero es una alternativa a la necesidad, la verdad.
Bueno. No, pero cuando hay necesidades, en realidad, lo que uno le den le sirve, pues.
Cuando andas hambre, no andas pidiendo gusto.
Si me dicen a mí, 1,000,000 de euros es lo que tengo, y voy a decir que no.
Cuando vos tenés hambre, no le decís, deme camarón, deme cualquier, deme los frijolitos.
Además que cuando pedís, es a lo que te den.
Listas las pildoritas, señoras y señores, aquí en Críticas con Café.
Las pildoritas, mejor.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Integrantes andan preguntando si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son suplentes o integrantes y si van a entrar a la carrera judicial.
Ay.
Instalados. Si van a integrar de acuerdo a las ausencias de cualquiera de los 15 o si están instalados igual que los 15 propietarios. Reglamento. Las inquietudes de los curiosos son debido a que no tienen acceso a la reforma del reglamento interno y en la Gaceta son bastante herméticos. No quieren soltar nada ya. Rebusca. ni se ha calentado la campaña política electoral y ya los impacientes de los partidos andan en las rebuscas de presidenciales.
Qué interesante, ¿no?
¡Pararlo! El papi se vuelve a poner a la orden y que la única forma de pararlo, eso dicen que le digo a gente con la que platica, es que lo monten en una pailita y lo hagan perdedizo. Además, anda en la pomada a referéndum con la bancada.
O sea, que está imparable el papi.
Él dice, solo le mueven aquel caso en el Ministerio Público y se para, como lo hizo Juan Orlando. ¡Sin cabeza! Pero los que no se han subido a ese barco todavía andan buscando pichones u outsider o caras frescas, no de la vieja política, para armar movimiento, aunque sea otro sin cabeza. Lanzar en los tuquitos, varios alcaldes andan platicando de lanzar uno de los suyos y suena bastante el de la Sultana del Sur. No, ya está reventado, creo yo. Aunque las huestes llanistas insisten que lo que cuesta no se afloja así nomás. Y es cierto. Yaní va a seguir de candidato, te cuento. Reclutar. Y adivinen quiénes andan rodeando, sondeando para reclutar a Asconita. A ver si se entusiasma esta vez o sigue en modo familiar. Es que Asconita y a Díaz le quieren, lo quieren.
Está cuete quemado, creo yo.
Ya está cuete quemado. ¡Sía! Entre las liebres, por un lado, no desisten de Bukelito. ¿Quién es Bukelito? ¿Será Héctor? ¿O será Bukelito Redondo?
No, Bukelito es Héctor, creo yo.
¿O será Bukelito Redondo?
No, hombre, ¿qué va a no. ser Bukelito?
Pero del lado oficial, avisan que muy temprano para eso, si doña Xiomara apenas ha comenzado a calentar la silla. Pero preparándose tienen a R.
¿Quién es R?
¿Quién es R? Seré yo y no me han dicho nada.
Rómulo,
que voy de candidato a la presidencia de la República. Pónganse aguja, que aquí tengo dos designados.
¿O será Renato?
¿O será Raúl?
¿O será Raúl?
¿O será Roque?
¿O Rixi?
¿O Roberto?
¿O Rixi?
¿O será Rixi? ¿O será
Reina?
Bueno, será Reina. ¡Curado! ¿Y si el Partido Salvador de Honduras les ha dicho que vuelve, pero sin Luis Redondo? Nada más que ya quedó curado de las alianzas y esta vez sería hasta la final. Ahí está la R, mira.
¿Cómo dice?
Dice, curado. Y si el Salvador de Honduras les ha dicho que vuelve, pero sin Luis Redondo, nada más que ya quedó curado de las alianzas y esta vez será hasta la final.
Exacto, esa es narrala. Salvador. Que va fijo.
Mejor los invito a que sigan leyendo las pildoritas de la tribuna. Zarzuela, solo ingresen a www.latribuna.hn.
No leí.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Señoras y señores, tenemos que irnos. Solo un par de mensajes aquí. Que dice, buen día, la condena de Juan Orlando es como vislumbrar un oasis en pleno desierto. Feliz día. Volverá, que vuelvan para pegarles otra cachimbiada, dice otro aquí. Saludos a Mayra, ¿dónde puedo hallar una camisa de ese color verde? Upa. ¿Y ustedes por qué solo de cuadriculados salen? Par de viejitos pelones. Saludos. Bueno, señoras y señores, tenemos que irnos. Compartimos con ustedes. Ahí aparece el número del WhatsApp. Pueden escribir
lo que quieran. Aquí estamos felices de que nos escriban. Adiós.